Bueno, a nuestra invitada. Hoy tenemos invitada exclusiva a Marta Ibáñez. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eduardo.
En exclusiva porque hoy prescindimos del coachee, no porque nos gusta prescindir del coachee, sino porque, bueno, así lo ha determinado este programa hoy, que no vamos a tener coachee, pero sí que tenemos a coach invitada. Es el caso de Marta Ibáñez, que con ella vamos a tocar un tema que ya lo abordamos un día y vamos a profundizar un poco más en él, que es el del coaching y la salud, porque, bueno, ella como profesional del sector sanitario mucho va a poder decirnos a este respecto. No tenemos coachee, pero sí tenemos también a otro coach maravilloso. Julio Marco, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo.
¿Cómo estás, amigo?
Fenomenal.
Tienes más kilómetros encima desde la última vez que te vi, ¿eh?
Bastante más kilómetros y yo no pude estar, que ahora nos costará, Cris, en la última jornada, la de Barcelona. Estaré en la de Madrid porque estaba en Portugal 2 días con la Comisión Europea trabajando temas de coaching para el año que viene.
Bueno, pues ahora nos contarás, ¿vale? Pero yo quiero que efectivamente, y ahora antes de ponernos a hablar con nuestra invitada, con Marta Ibáñez, nos habléis de las jornadas profesionales del coaching que tuvieron lugar la pasada semana, pero que van a tener lugar también la próxima semana en Madrid. La pasada fueron en Barcelona. Estuviste por allí, Cristina. ¿Qué serio ha quedado esto, verdad?
La verdad es que Cristina. Sí. Sí, así es como me llama mi madre cuando me tiene que decir algo. En serio, que entonces ya sé que cuando me llama título, malo.
No. Cris Molto estuvo la pasada semana, en las jornadas profesionales del coaching en Barcelona. Cuéntanos en qué consistieron, qué se hizo, qué se dijo, qué hiciste.
Bueno, pues yo creo que fueron muy interesantes en cuanto a los temas tratados. En primer lugar, porque no solamente estaban enfocados o estaban orientados al coaching propiamente dicho, sino que también lo estaban de cara un poco a la empresa, porque hay que recordarle a nuestros oyentes que las jornadas en este caso son abiertas tanto para gente del mundo del coaching como para gente del mundo de empresa. Y bueno, los temas fueron muy interesantes porque hablamos del liderazgo tóxico y de las consecuencias tan negativas que puede llegar a tener, que además lo comentábamos justo antes de entrar con Julio, porque estuvo súper bien el hecho de que la persona elegida para ello, que era Catherine Burrus, lo que hizo fue hacer precisamente ella de líder, ejercer de líder tóxico y de cómo puede llegar a afectar al entorno al entorno de trabajo y al equipo de colaboradores con el que se está.
O sea, puso un ejemplo. Sí. Ella empezó a ser tóxica con el entorno en el que estabais trabajando.
Efectivamente, y aparte que fue muy divertido, ¿no? Pero también hace que nos demos cuenta de hasta qué punto puede tener un impacto bastante negativo y sobre todo cómo repercute en el rendimiento de las personas.
Oye, ¿te puedo pedir que nos describas qué hizo ella para describir y actuar con toxicidad? Lo digo para gente pues que igual no está viendo realmente que hay individuos tóxicos y líderes o jefes que igual se identifican en uno de estos comportamientos y no saben que están siendo tóxicos o que están siendo, bueno, perjudiciales para el buen funcionamiento de los equipos.
Bueno, yo creo que tampoco hace falta pararse a pensar mucho en la toxicidad de este tipo de líderes, más que nada porque la repercusión y sobre todo ya no solamente es el ambiente que generan, sino los resultados que producen son muy negativos, y eso basta simplemente pues por las pequeñas acciones del día a día, ¿no? El cómo de repente pueden o convertirse, pero y el cómo hacen partícipes y el cómo llega un momento en el que ellos mismos se victimizan y el entorno que tienen alrededor en función de si se dejan llevar por ellos porque les resulta más cómodo pues no responder a nada o no decir absolutamente nada por el hecho de mantener el puesto de trabajo o por el hecho de mantener las circunstancias en las que se encuentran, hacen que uno no diga nada, ¿no? Pero sí que estableció la diferencia sobre todo para que viésemos exactamente cómo se comporta un líder tóxico del que no.
Bueno, pues jornadas profesionales del coaching, alguna cosa más seguro que me puedes destacar, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que la mañana sí que estuvo muy enfocada todo lo que era todo lo que fueron las conferencias, porque hemos hablado de los líderes tóxicos, hemos hablado también de otra de las cosas que se habló que es fundamental, la confianza, y con la invitada que tuvimos lo que hizo fue un poco desmitificar todo lo que hay en torno a este concepto, ¿no? Las creencias que todos podemos llegar a tener, pues por ejemplo en cuanto al hecho de creer que una vez que uno pierde la confianza ya no se vuelve a recuperar, ya no se vuelve a ganar, o el hecho de que uno se tiene que ganar sí o sí la confianza, no sé, cosas que damos por supuesto, que damos por sentado y no son así. Luego, sí es verdad que toda la parte de mañana estuvo dedicada a eso y luego la parte de la tarde fue la más práctica, ¿no? Porque lo que hicimos fue dedicarla más a todo lo que tiene que ver con los talleres experienciales, donde la gente vive en primera persona pues sobre todo herramientas o dinámicas que permiten, pues en función del taller, pues unas cosas u otras. Pero concretamente en los tres de Barcelona, lo que se trató, por un lado, fue el tema de las emociones y la emocionalidad, que nosotros hemos tenido, por ejemplo, a Isabel Aranda en su momento para hablarnos de ello. Otra de las cosas, el qué importante pueden llegar a ser las imágenes o los vídeos a la hora de los objetivos que nos marcamos, cómo pueden ayudarnos, sobre todo para que seamos capaces de visualizar si estamos más cerca, más lejos y qué podemos hacer o cuáles son los recursos que podemos poner ahí, en cuanto a los frenos también. Y luego un tercero, que algo que nosotros a nivel de coaching también utilizamos mucho, ¿no?, que es el tema de las metáforas. Y para eso también tuvimos a un MCC que próximamente va a estar con nosotros, además, para hablar de este tema, no de este tema en concreto, pero sí que fue el encargado de ello. Y luego tuvimos mesa redonda, que creemos que, sobre todo para las personas que no tienen que ver tanto con el mundo del coaching, les es muy práctico el ver cómo el impacto que el coaching produce en las empresas. Entonces, lo que tuvimos fue una mesa redonda. Este año el foco lo hemos puesto en el tercer sector, pues las elegidas... También estarán en Madrid, pero bueno, va a ser Julio el que te pueda dar más detalles ahí.
Efectivamente. Vas a moderar una mesa, ¿verdad, Julio?
Sí, por la tarde...
Del tercer sector.
¿El qué?
Del tercer sector,
digo. Del tercer sector, exactamente.
Es que te he pillado... Es que amigo...
ya te lo sabes.
Es que estaba Chris sirviendo el agua. Estaba Julio yendo por su móvil. Y entonces cuando le damos la palabra, le abrimos el micro, nos miran diciendo... ¿Cómo? ¿De qué me estáis hablando? ¿Qué es esto? ¿Un programa de radio?
Sí, por la tarde...
bueno, recomponte, Julio, Chris, recomponte.
El próximo jueves pues habrá una serie de talleres más prácticos, ¿no? Uno de ellos será de Silvia Guarnieri y de Sandra Díaz, que además Sandra es compañera mía de formación en coaching, donde se verán sesiones observadas en las emociones y el cuerpo. Luego Esteban Meléndez, que también coincide que fue compañero mío y que nos hablará de una introducción a lo que
clase.
Llama...
Está toda tu clase, digo.
Sí, sí, está allí.
Parece que la habéis viendo, organizado vosotros.
Y no hemos tenido nada que ver. En introducción al design thinking, ¿vale? Y luego estará también Estefanía Yome, que hablará de coaching de relaciones. Y luego la mesa que has dicho
casualmente
tú.
Estefanía o no?
No, casualmente. Muy buena amiga, pero no.
¿Estuvo en la clase de Chris?
No, en la clase de Chris no, pero la hemos traído aquí a la
sí,
radio.
Sí, estaba aquí, estaba en nuestro programa, sí, Estefanía. Y luego la mesa que tú decías, que es la que voy a moderar, que es la mesa de redonda de coaching y el sector, donde van a participar la Cruz Roja Española, la Asociación Española contra el Cáncer y el Grupo Celera, la Fundación del Pino, que ha estado aquí con nosotros, Ollana Basilio, que es la directora.
Oye, pues cita el próximo día 26. ¿Quieres hacer un pequeño apunte del
sí,
día 26?
Sí, porque hay una cosa que no se nos puede olvidar y es que la edición 2015 de las Jornadas Profesionales de Coaching este año son súper especiales para nosotros porque se enmarcan dentro de una ruta internacional y europea que se ha denominado ICF On Tour con motivo del 20 aniversario de la creación de la International Coach Federation y hemos conseguido que esta gira que empezó en septiembre concluya para tener una conexión con todos los países a nivel internacional justo el jueves 26 en la jornada de Madrid.
Pues ahí está, cita especial, además con aniversario el próximo 26 de noviembre aquí en Madrid, Jornadas Profesionales del Coaching, a las que nuestra invitada nos ha dicho, Marta Ibáñez, que ibas a asistir, ¿no?
Sí, claro. Ahí estaré.
Sí, ¿no? Oye, sí. Yo es que te quería preguntar de no sé qué temas se tratarán, pero los que has comentado, Chris, de Barcelona, lo del líder tóxico y tal, pues me ha gustado mucho y es que me quedo con ganas de preguntaros, Marta y a Julio, y también a ti, Chris, que reflexionéis sobre el segundo de los temas, la confianza. Me ha gustado mucho un análisis de la confianza, ¿no? La recuperación de la confianza en cuanto la pierdes, la búsqueda absoluta de la confianza de los demás, ¿no? Que tampoco está necesario. ¿Quieres hacer una reflexión sobre ello? ¿Quién se anima?
Pues mira, esta misma mañana en esta cadena estaba yo escuchando la radio y precisamente estaban hablando en el ámbito económico de lo que hoy en día ha conseguido la desconfianza de que gente jubilada estaba queriendo meter sus propios ahorros en invertir en fondos a cero coste para que no le costaran el 3% que le costaba sin ganar nada. Eso quiere decir que más que nunca y hoy en día, los titulares de los periódicos y las estadísticas demuestran que el mundo está sumido en una crisis de confianza. Uh-huh. Y la confianza hoy en día se ha convertido en la nueva divisa de la economía global. Si esto lo llevamos a las relaciones personales y a las empresas, y más en aquellas empresas donde de alguna manera con el material que se trabaja son las personas, pues evidentemente tiene una importancia vital.
Muy interesante esa reflexión sobre el valor que tiene ahora mismo la confianza en los tiempos que vivimos. Julio, ¿quieres hacer algún comentario?
Bueno, yo creo que aquí hemos comentado, yo soy un gran defensor de la confianza, en el sentido de que pienso que la confianza es la base absolutamente de todo en la vida, de la felicidad, del éxito, en función de la confianza que tienes en los demás y la confianza que tienes en ti mismo, afrontas o no un montón de cosas, de desafíos, de retos. Pero lo que decía Chris, o sea, no se trata solamente de confiar en ti y confiar en los demás, sino de cuando falla la confianza, eres tú el que tienes que ser un restaurador de esa misma confianza. Es decir, no podemos ir de víctima, como ha sido el otro y tal, no podemos culpabilizar, sino responsabilizarnos y decir, yo también puedo restaurar y voy a ser yo el que vaya, porque es la única manera de diseñar y controlar tu vida. No echarle la culpa al otro, sino ir tú. Y eso lo ves con los hijos. Igual que haces con tus hijos, que les perdonas 200 veces y no dices, ya no voy a volver a confiar en ti nunca. No, confías siempre en tu hijo, te haga lo que te haga. Tenemos que intentar hacerlo con el resto de las personas.
Cris.
Es que fíjate, con lo que acaba de decir Julio y con lo que ha dicho Marta, es que realmente la confianza ha dejado de ser como algo súper bonito y algo súper idílico, se ha convertido realmente en un deber, que además esta es otra de las cosas que vamos a tratar en las jornadas de la semana que viene, sobre todo porque es el mejor modo de inspirar el potencial de las organizaciones y crear las condiciones idóneas para que los equipos en un momento dado por lo menos lo que hagan sea el valor de colaborar y hacer todo lo posible por cambiar. Y yo creo que en ese sentido la confianza ayuda muchísimo.
Bueno, pues de confianza, breve pincelada hemos hablado, pero vamos a hablar también de muchos otros temas en este programa, en nuestro Coaching Capital de After Work. Lo vamos a hacer de la salud, es el tema en el que se ha centrado el trabajo de nuestra invitada, Marta Ibáñez, a la que, Cris, te pido que presentes curricularmente, para luego ya entrar a conocer un poco más en profundidad cuáles son esos puntos en los que se encuentran, en los que se cruzan el coaching, la salud, tanto para profesionales, para quienes hacen uso de los profesionales de la salud.
Bueno, pues en el caso de Marta Ibáñez, lo primero que podemos decir es que vaya por delante, que ya es coach ACC por ICF, y lo que ha hecho es que, como life coach, en los últimos años se ha especializado en procesos de desarrollo personal y profesional que ayudan a las personas a pasar de una situación adversa actual a otra deseada, desafiar incluso sus creencias limitadoras mejorando su calidad de vida y sobre todo a sacar el máximo potencial a sus habilidades y competencias en sectores muy diversos como el periodismo, la publicidad, el área comercial o perfiles ejecutivos, y de ese modo alcanzar una mejora en aspectos tales como la gestión del tiempo o la toma de decisiones. A esto hay que añadirle, pues de manera específica, que ella también enfoca su actividad profesional a la atención de familias y adultos con TDAH, el trastorno de déficit y atención e hiperactividad, que además tuvimos a Lupita, otra coach MCC, para hablarnos de ello.
Efectivamente.
Uh-huh. Y que además es una parcela que ella conoce por experiencia propia personal y en la que se ha formado intensamente, puesto que además lo que ha hecho ha sido obtener una titulación especializada en la escuela de Russell Barclay, que es el máximo exponente en esta materia. Añadir que es miembro de la Comisión de Coaching y Salud, con el valor añadido de que es enfermera y además es formadora, consultora y ponente de Lilly and Company, que es una empresa de salud al servicio de los pacientes y profesionales sanitarios.
Y Marta, háblanos del coaching en el mundo de la salud, ¿en qué ámbito se desarrolla este?
Bueno, partiendo de la base de que yo entiendo el coaching sin apellidos, es decir, para mí el coaching es coaching sin ponerle ningún apellido más. No hay un cambio en lo que es el planteamiento de un proceso de coaching por el hecho de que se establezca en el ámbito de salud, en el ámbito empresarial, en cualquier ámbito. Lo que sí que se pone el apellido es en función de a la persona en el ámbito en el que se realiza. Por eso, digamos, el coaching de salud se le tiene que, de alguna manera...
Perdón, es que me entran los saltos, pero te he interrumpido. Continúa, por favor.
No te preocupes. comentaba que el tipo de coaching es exactamente igual, ¿eh? Es decir, que en ese sentido no hay ninguna modificación. Luego ya desde la manera y modo que uno le guste más hacerlo. Pero la Comisión de Coaching de Salud de alguna manera ampara una y recoge una inquietud que hay y que va en alza hoy en día en la sociedad, ¿no? Que es un poco el poner foco en el hecho de adquirir pues hábitos saludables, en el tomar la responsabilidad más de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, y no delegar de alguna manera la responsabilidad al médico o a la enfermera o al sistema sanitario. Entonces hay dos partes donde tú puedes desarrollar ese tipo de prestación, por así decirlo, que es en el mundo y dirigido hacia el paciente directamente, en el sentido de que el paciente tome una parte activa dentro de lo que es la recuperación de su salud. Y en ese sentido yo creo que hay países donde ya lo tienen desarrollado profesionalmente con personas que ya tienen una parcela dentro de lo que es el sistema de atención primaria, donde de alguna manera colabora con el médico de cabecera para conseguir por parte del paciente una mayor adherencia a los tratamientos, un mayor compromiso en llevar adelante el tratamiento y que el paciente forme parte activa de su recuperación de salud.
Esto que comentas me resulta particularmente interesante porque da la sensación de que esto se produce en un momento en el que el paciente parece que no tiene nada que ver con su recuperación, que el médico le prescribe, trata de curar, pero que la implicación del paciente en su propia recuperación al final pues se ha perdido. No sé por qué se ha dado esta circunstancia, y tú como profesional sanitaria, ¿qué es lo que has estado viendo de esa especie de huida del paciente que no quiere ser consciente de la realidad y por tanto los tratamientos o los procesos de su recuperación pues parece que no fuesen con él, no es partícipe, no está comprometido con ellos, antes que hablamos del compromiso, ¿no?
Bueno, de alguna manera también hay que tener en cuenta algo importantísimo que quizás en algunos casos pues el médico no es consciente, como tampoco lo es el abogado en su terreno, ¿no?, de los tecnicismos con los que se habla al paciente. Es decir, el paciente va a veces muy asustado, a veces tiene un diagnóstico realmente grave y en la consulta en ese momento se está encontrando con un profesional que le está hablando en unos términos que desconoce. Son unas palabras que no le suenan de nada, unos medicamentos que también le suenan a chino y, por tanto, cuando sale de la consulta se ha quedado en blanco. O sea, no sabe muy bien de qué se ha hablado ni qué es lo que le han prescrito. Entonces, de alguna manera, es importante que también tengamos en cuenta el ponernos a un nivel comprensible para el paciente, para que entienda lo que se le está diciendo y asegurarnos de que lo ha entendido. Con lo cual, ahí entra un tema importantísimo que es la comunicación, desde donde el coaching, lógicamente, tiene mucho que aportar como una herramienta importantísima dentro del ámbito sanitario. Es decir, si la comunicación no es eficaz, difícilmente el paciente puede entender qué es lo que pasa con él.
Qué interesante reflexión que quiero que comentéis. A ver, Julio, tú primero.
Pues mira, de lo que está diciendo Marta ahora mismo, yo he vivido dos cosas, vamos, personalmente, que creo que son importantes. Una, me pasó con... Fui una vez al médico para mirarme un tema de una... que al final me salió una hernia discal, pero después de darme el diagnóstico, hacerme las pruebas, pues tenía algo de lumbago y tal, bueno, no me enteré absolutamente de nada. Te estoy diciendo lo de la hernia después de que me enteré, pero vamos, el diagnóstico no fui incapaz de interpretar lo que me estaba diciendo, lo que yo tenía. Con lo cual, puse cara de póker, le digo, me lo explica
ahora
otra vez,
explica
que
otra
es lo
vez,
que tengo, y tal, me lo volvió a explicar y tampoco fui capaz de enterarme. Y entonces ya me salió el mono famoso del que hemos hablado aquí, ¿no? Mi mono, mi hombre de Neandertal. Y ya dije, mire, vamos a ver, tonto considero que no soy. No te voy a contar aquí de lo que le dije, de las carreras, lo que hacía, ¿no? Digo, pero tonto no soy. Entonces, si no me entero, será porque a lo mejor usted no me lo está explicando bien. Claro, le salió el mono a él.
Y había dos monos,
o sea,
en una
mono
consulta.
Mono.
Que al final, exacto, conversación entre dos monos, que pasó al final, que me fui sin enterarme de nada. Y aparte de que me dijo que con lo que tenía ya me enteré que era una hernia discal, pero vamos, que no podía volver a hacer deporte. Bueno, yo creo que fue el tema. Entonces fue falta de lo que tú dices. Es que hay que adaptarse a tu cliente, a tu paciente, a su lenguaje, a todo, que es lo que hacemos en coaching. Lo primero que tienes que aprender es adaptarte al otro, a su lenguaje, a que coja esa confianza, etcétera, etcétera. Pero otra que te quería contar era, es que, no sé si lo hemos contado aquí, yo creo que sí, el presidente de ICF Italia, que era cirujano y que estuvo aquí.
Sí, hemos hablado de Enrico, hemos hablado de él.
Entonces contaba contaba un caso en la sanidad pública, porque él está, y además está en los hospitales, ha creado un equipo de alto rendimiento para trabajar en urgencias.
Él es médico.
Y además, no sé si os recordaréis que contrataron a Ferrari en Italia para trabajar con los médicos de urgencias, y luego en Estados Unidos han contratado a McLaren para lo mismo. Y ha aumentado la fiabilidad. Bueno, había un número de muertes X cuando entraban los pacientes en urgencias porque los médicos no trabajaban como un equipo y había un montón de... Pues él contó que cuando él estaba empezando, con el médico al que él acompañaba, iba a ver cómo... pasaba consulta, y entonces en esa consulta llegaba una señora, le dedicaba a todo el mundo sanidad pública 5 minutos. Entonces en esa consulta llegaba, la señora le contaba lo que sea, él tomaba nota, ni te miraba a los ojos, tomaba nota de todo, le decía tómese esto, tómese el otro, y salía adiós, adiós, casi ni levantaba la cabeza. Y de repente, estando con él, entra otra señora, se levanta, buenos días Carmen, qué alegría de verte, no sé qué, le da 2 abrazos, ¿qué tal, qué te pasa? Pues eso, le cuenta lo que le pasa, le da, no te preocupes, esto no es nada, te vas a tomar esto, se levanta, la acompaña a la puerta, los mismos 5 minutos exactamente igual que el resto. ¿Cómo se fue Carmen y cómo se iba la gente de la consulta y tal? Es que no puedes hacer lo mismo en los 5 minutos, mirarle a la cara, sonreírle, pasarle la mano por la espalda. ¿Tú sabes lo que podría cambiar eso en la vida de una persona que, como decía muy bien antes Marta, lo que necesita es cariño, que va muy asustada al médico?
Yo, y me atrevo a decir una cosa, hazlo con todas las personas con las que te cruces, ¿vale? En tu trabajo, trata igual a quien te encuentras en la puerta que a quien se sienta a tu lado. Hazle sentir bien, como dice Julio, como decís los coaches, hazle que se vaya mejor de como vino, ¿no? Interesantísimo. Cris.
Es que lo que acabas de decir marca la diferencia. O sea, y tanto que fíjate las dos cosas o los dos ejemplos que han puesto Julio. Yo ahora voy a contar un tercero que para añadir un poco, para que veamos hasta qué punto eso es así. Pero yo a lo que ha dicho tanto Julio como Marta, yo añadiría una cosa, y es hasta qué punto el hecho de tener ese grado de empatía con el paciente y sobre todo esa comunicación eficaz de la que hablaba Marta, es capaz de llegar a reducir los niveles de alarma. Porque era un poco lo que decía Julio, cuando una persona, o Marta, con las enfermedades, cuando una persona realmente llega al médico, el hecho de que no se entere o el hecho de que no sepa exactamente cuál es el idioma en el que le están hablando hace que se sienta más alarmado de lo que a lo mejor en realidad es así. Y prueba de ello es el ejemplo que os voy a contar. Hace poco una amiga mía, resulta que, bueno, pues a un familiar muy cercano le han detectado una enfermedad para la que le tienen que operar de gravedad. ¿Y cómo es posible que con la misma información 5 miembros de familia totalmente distintos hayan entendido 5 cosas totalmente distintas? Pero, o sea, totalmente distinto, pero ya no solamente es que lo hayan entendido de forma diferente, sino que es que los niveles de alarma en cada uno de los casos ha ido increciendo. O sea, que esa es una de las cosas que sí que creo que se tienen que hacer, que es el asegurarnos de que efectivamente el paciente ha entendido, pero también luego, por otro lado, que el propio paciente asuma esa responsabilidad también para saber exactamente qué es lo que pasa.
Por tanto, tenemos 2 direcciones, una trabajar con el profesional de la sanidad, otra con ese paciente de la sanidad,
¿no? Efectivamente, asegurarnos de que ese paciente ha comprendido las instrucciones del tratamiento que le ha prescrito el médico. Por otro lado, asegurarnos de que él adquiere el compromiso de adherirse al tratamiento, es decir, de que lo va a seguir, que lo ha entendido, y que por supuesto va a poner de su parte todo aquello que el médico le ha aconsejado. ¿Qué pasa? Que en lo del consejo también hay algo que desde el coaching nos gustaría, digamos, si no cambiar, al menos dar la alternativa a que desde las consultas de atención primaria no se caiga solamente en lo que es aconsejar qué es lo que tiene que hacer, sino preguntar al paciente qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y qué podría cambiar, porque muchas veces desde el propio paciente se podría cambiar, dijéramos, el abordaje. Es decir, el paciente está acostumbrado a ir a la consulta, en este caso de atención primaria, vamos a hablar del sistema sanitario público, que es la gran mayoría, y está acostumbrado a que, para empezar, el médico hoy en día no le mira a los ojos, porque está escribiendo en un ordenador.
Lo que decía Julio, ¿no?, de este segundo caso.
Efectivamente. Raramente te llaman por tu nombre. Te escuchan, parece que te escuchan, no te preguntan absolutamente nada, tampoco se cercioran de que hayas entendido lo que te ha explicado, y bueno, pues en ese caso el paciente al final lo que pide es el perejil de la compra, el gelocatil, para por si acaso, que es a lo que está acostumbrado. Lo que sea tal, tal, y como cuando vamos al mercado, ¿no? Y me pone un poquito de perejil, me pone el gelocatil, porque ya es como una costumbre no entrar en nada más, no hay mayor diálogo. El paciente ha percibido que no le ha importado un pimiento al médico en cuestión, y no hablo de todos, no me gustaría desde aquí, por Dios, faltar al respeto y a la consideración de maravillosos profesionales. Me baso en los casos en los que, desgraciadamente, nos encontramos por falta de tiempo, por una mala gestión que al médico a lo mejor no le permite hacerlo de otra manera que le gustaría, pero a la realidad del día a día, ¿no? Entonces el médico se va también con la sensación de que a lo mejor llega a volver a ver al mismo paciente tres veces sin que haya hecho nada, con lo cual la frustración es doble. ¿Por qué? Porque el paciente no se siente escuchado, al paciente no le han preguntado nada, el paciente no ha participado en nada, y al mismo tiempo el médico, un mes después, vuelve a ver al mismo paciente y se ha dado cuenta de que tampoco ha hecho nada correctamente, con lo cual ninguno de los dos ha obtenido una satisfacción desde ningún lado de la mesa. Eso es lo que el coaching podría, de alguna manera, ayudar a reencauzar. Que la comunicación sea eficaz, que sea efectiva, que haya un espacio de empatía, que se corrobore antes de que el paciente salga de la consulta de que ha entendido perfectamente lo que se ha hablado, de que no le queda ninguna duda, qué puede aportar él, que seguramente tiene mucho que aportar él, y de adquirir un compromiso de que lo va a hacer. Desde luego, se partiría de una situación muy diferente, lógicamente.
Marta, antes Julio, en esos ejemplos que nos ha puesto, ha hablado de los equipos de alto rendimiento, ¿no? Vamos a hablar de esos equipos sanitarios, ¿no?, y de cómo el coaching puede ayudarles a convivir, sobrellevar, a ser, pues como ha dicho Julio, un auténtico equipo de Fórmula 1 que al final tenga un resultado tangible, como es la reducción, nos ponía el ejemplo, ¿no?, en un caso de urgencias, de bueno, del número de fallecimientos. ¿Cómo se trabaja sobre un equipo sanitario?
Pues se trabaja de la misma manera que se trabaja en cualquier equipo de cualquier otra empresa, pero sí es verdad que tiene, lógicamente, unas connotaciones propias de la profesión que difieren, quizás, de otros modelos, porque nuestra realidad diaria es muy cambiante. Es decir, cada día es diferente al día anterior, el paciente es distinto, las, de alguna manera, las incidencias que sobre la marcha van ocurriendo no se parecen a otras empresas, lógicamente, porque en un mismo día pueden suceder cualquier cosa. Yo muchas veces he empezado mi turno de trabajo con la parada que había en ese momento, es decir, que ya no he empezado ni mi rutina cuando estoy atendiendo una parada cardíaca, ¿no? Entonces, es una realidad muy cambiante y muy estresante. ¿Qué ocurre? Que, de alguna manera, es cierto que en esos momentos es cuando sale lo que realmente eres. Es decir, ¿qué ocurre? Que es verdad, en una situación estresante, en un momento de urgencia, ahí es donde realmente quién es cada uno es donde se plasma. Es decir, la misma situación se afronta de manera diferente y con una actitud completamente distinta. Esto desde el modo individual. Pero claro, si ese grupo y ese equipo de trabajo realmente tuvieran una visión alienada, con unos mismos valores, si hubiera hecho un trabajo de desarrollo personal con ellos, tuvieran una confianza los unos en los otros, de alguna manera hubiera un perfecto entendimiento, la coordinación de ese trabajo sería muy diferente. Por eso, dentro del hospital hay departamentos en sí, como pueda ser un quirófano, donde Claro, es muy diferente cuando el equipo es el mismo durante mucho tiempo y están muy bien coordinados, hay muy buen ambiente y se conocen perfectamente cuáles son las pequeñas manías de cada uno, que la operación puedes estar casi sin hablar, porque todo el mundo va sabiendo qué es lo que tiene que hacer. El cirujano generalmente no te pide nada, pone la mano y la enfermera y el instrumentista ya sabe qué es lo que quiere. Y en función del conocimiento mutuo que se tienen, incluso sabe que en un momento determinado pone la mano y no le pone lo que le puso ayer porque ahora mismo hay otra cosa distinta, ¿no? Entonces esa coordinación, esa compenetración, esa confianza, lógicamente incide en la calidad de la prestación que se da al paciente. Y luego hay un tema muy importante en nuestro mundo sanitario y es el ego. El ego hace mucho daño. El ego hace mucho daño.
En cualquier profesión, ¿eh? El ego hace mucho daño.
Claro, pero las consecuencias no son las mismas. Porque, vamos a ver, el material del trabajo es la persona y esa persona tiene una parte emocional muy importante. Entonces, hay veces que es como con los niños. Se olvidan de que están ahí. Se olvida de que nos escuchan, de que nos ven y de que sienten. Los niños muchas veces no les tenemos en cuenta a los mayores cuando están y hablamos de cosas que realmente no deberíamos.
Y decimos cosas, ¿no?
Cosas de las que luego nos arrepentimos. Entonces el paciente muchas veces yo creo que tiene la sensación de decir, pero ¿se han enterado de que yo estoy aquí? Porque yo, por ejemplo, en un quirófano, en una situación concreta, en ese momento estar de campo, porque nos vamos turnando instrumentista en cada intervención y de campo, me he visto en una situación de confrontación de egos entre el cirujano y el anestesista, y en un momento determinado, cuando el cirujano ha pedido pues una caja de instrumental que no tenía en esos momentos, en ese mismo momento y al mismo tiempo, el anestesista me ha pedido otra cosa, precisamente para retar al cirujano, con el que tiene un enfrentamiento de egos. Y están esperando a ver a quién haces caso, a quién obedeces. Para decir, a ver aquí quién manda. Claro, el paciente, que esas cosas desde luego no se han dicho en los mejores términos y no está anestesiado generalmente, porque a lo mejor tiene una anestesia, digamos, troncal o radial, pues se siente amenazado, se siente incómodo, siente aquí qué está pasando, que es mi cuerpo. Entonces, claro, todo eso se puede, digamos, yo creo que con una atención en la formación de tratar de todas estas, diferencias, egolatrías, trabajar de manera que no repercuta, ¿no?, en el paciente, en la calidad de la asistencia que está recibiendo.
Cris, preguntas para... Tú también, Julio, tenías, ¿no? Empezamos por Cris.
Fíjate que estabas hablando de cirujanos, de anestesistas, de enfermeras. Yo entiendo que los niveles de responsabilidad son distintos en cada caso.
Claro.
Los roles ejercidos también y mucho más las funciones desempeñadas. Pues si esto lo pasamos a un poco a lo que se puede trabajar desde un punto de vista de coaching, pues ¿qué nos dirías? ¿Qué es lo que más se puede trabajar con ellos?
Pues yo creo que habría que empezar por una revisión de los propios valores. Es decir, yo creo que desde el coaching habría que empezar por una revisión de los propios valores para ver si siguen siendo los mismos a lo mejor que cuando comenzó a desempeñar su trabajo. Porque es verdad que es una profesión que desgasta mucho. Se habla del síndrome del estar quemado y es cierto, es una profesión que con los años uno se distancia quizás, ¿no?, de la parte emocional. Van pesando otras cosas y entonces habría que hacer un examen de conciencia personal de dónde se está en relación a la profesión que se está desempeñando, ver el alineamiento que tienes con el resto del equipo, con la filosofía incluso, ¿no?, de lo que es la empresa a la que perteneces, para ver realmente si todo eso está alineado, porque vamos a ver, el médico digamos que tiene la misión de curar al enfermo, ¿no?, y procurar no hacerle daño. Lógicamente eso requiere unas prácticas, unas técnicas, que son pues desde el diagnóstico, la operación, etcétera, y unas acciones. Entonces habría que revisar si las acciones que llevan a cabo están alineadas con lo que es su misión y con lo que es su práctica. Esto es importantísimo. porque el resultado final, digamos que va en función muchas veces de poder o no salvar una vida.
Julio, tu pregunta para Marta.
Antes has hablado de un tema que yo veo fundamental y estoy totalmente de acuerdo contigo que falta mucho y es la empatía. Uh-huh. Yo no sé hasta qué punto se puede ser o se debe ser tan empático o no en este sector, ¿no? ¿Tú has visto la película Patch Adams?
Sí, claro. Sí.
Y el ejemplo, a mí es que se me quedó grabado la historia en la que Patch Adams, el auténtico que fue el creador, el fundador de la risoterapia, ¿no?
Sí.
Hay una escena en la que hay un personaje en el hospital que no puede ir al cuarto de baño porque piensa, le tiene pánico ir al cuarto de baño porque piensa, dice que hay ardillas y que se le van a comer el pito cuando vaya a hacer pis. Entonces no se atreve y siempre le tienen que acompañar. Entonces es imposible que vaya si no le acompañan los enfermeros. Entonces todo el mundo, pero no le digas tonterías, pero que no pasa nada, pero mira, le llevan, que no hay nada, y él sigue igual. Y de repente un día aparece Patch Adams disfrazado de cazador, con un sombrero, una escopeta, unas cananas, le da el otra escopeta, otro sombrero, y le dice... Ven, dice, ¿dónde vas? Dice, vamos a ir juntos a cazar las ardillas ahora. Le pone el sombrero, le da la escopeta, entran los dos, dice, espérate que voy a mirar a ver si hay ardillas. Dice, están todas ahí. Entran los dos y empiezan, pa, 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 a pegar tiros los dos, no sé qué, ¿queda alguna? Sí, sí, ahí hay todavía una, pa, 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 pa. ¿Hemos matado ya todas? Sí, ¿estás seguro? Mira, ven. Sí, 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 ya hemos matado a todas. Salen de allí y consigue quitarle la fobia que tenía. Eso es empatía. No decirle a alguien, es que no te enteras, eso es imposible, es una tontería, es meterte... ¿Cómo? No, esto es muy difícil, es el conseguir que sean más empáticos los...
Pues hay gente que tiene, digamos, el don natural de la empatía, y hay gente que se lo tiene que trabajar, lógicamente, y además es que no debe de olvidar que está en un medio donde es fundamental, porque es que cambias completamente en el paciente su día a día. Es decir, cuando uno está ingresado, normalmente tiene sus preferencias con respecto al turno de la mañana o al turno de la tarde o a la enfermera de la noche en función de cómo se siente tratado. No cuestionan la profesionalidad, a lo mejor son exactamente iguales de buenas profesionales, pero sin entrar en la cuestión de la profesionalidad y el desempeño de su rol, sí que el paciente, lógicamente, le alegra ver que en el turno de la tarde entra esa enfermera o ese auxiliar, que le alegra la tarde, que le hace un chiste, que sonríe.
Mi madre. Claro. No, es verdad, es que lo estoy viviendo, todo lo que está diciendo, es totalmente cierto.
No tiene nada que ver, lógicamente, porque estás en un momento muy vulnerable, estás en un momento donde estás fuera de tu entorno, fuera de tu familia, pasando unos momentos pues delicados, en mayor o en menor grado, y lógicamente ese trato es importantísimo, porque es que no es lo mismo que te den los buenos días unas personas a que te los den otras. Quieres oír tu nombre. Yo en esto, por ejemplo, tengo muy mala memoria, y siempre iba siempre con chuletas, yo iba siempre con un papel. Entonces, antes de entrar en la habitación todos los días, los buenos días o las buenas tardes, a cada uno le nombraba por su nombre. Y es que lo notas, cómo agradecen oír su nombre en voz alta.
Es así. Oye, una pregunta más te quiero hacer, Marta. ¿A ti cómo has percibido el cambio en ti, en tu desarrollo profesional? Antes eras una profesional sanitaria y ahora es una profesional sanitaria que además es coach, ¿no? Que le ha hecho reflexionar un poco pues sobre cómo poder, a través del coaching, evolucionar, ¿no? En cosas que tú vivías como exclusivamente profesional. Cuéntanos cómo se percibe esto.
Pues si te digo la verdad, a mí el coaching no ha cambiado mi actitud en cuanto a la manera de desempeñar mi trabajo, porque gracias a Dios he sido una enfermera vocacional. No he pensado en otra cosa desde pequeña. No tenía esos problemas a los 17 años cuando acababa COU de pensar qué iba a hacer o qué no iba a hacer. Era la única de mi clase que no iba a hacer una carrera de 5 años. En mi casa tampoco esperaban que hiciera una carrera de 3 años, una diplomatura, porque tenía clarísimo desde toda la vida que mi vocación era ser enfermera, con lo cual me metí en el trabajo que más me gustaba y que más me apasionaba. Pero el coaching sí que me ha ayudado a cuando yo tenía un malestar de cara a, bueno, pues un mando inmediato con el que a lo mejor no me llevaba, o con una compañera con la que no me llevaba, poder cambiar yo la actitud, porque realmente no vas a cambiar a ese mando inmediato que no te sirve porque no lidera y que lo tienes que ver todos los días, pero sí puedes cambiar tu propia actitud. Entonces, eso sí que ayuda, porque es cierto que ha habido días que para mí han sido muy duros, de pensar a quién voy a ver, no al paciente, yo con el trabajo no tenía problemas, muchas veces era gente con la que compartes tu día a día, con la que no te llevas y que hace duro, ¿no?, la jornada. Entonces sí que es verdad que el coaching me ha ayudado a desarrollar herramientas para poder manejar mejor esas emociones, para poder tener herramientas creativas en un momento determinado de decir, bueno, pues es que hoy voy a escenificar una toma de cine, ¿eh?, y entonces voy a sacar mi mejor cara, y aunque sea mintiéndome, ¿eh?, y creyéndome que voy a hacer un papel, pues divertirme en esa manera, ¿no?, de poderlo afrontar, que a lo mejor era la que en ese momento me resultaba más simpática, y poder notar cómo efectivamente yo cambiando también cambiaba la situación y la respuesta. Si no era del todo cierta por mi parte, ayudaba por lo menos a que fuera de otra manera más agradable. Entonces, de cara al paciente, no me ha cambiado, porque realmente yo ya era así, porque era una vocación muy, muy clara, pero sí en cuanto a los aspectos, dijéramos, negativos de la profesión.
Interesante esa reflexión. Este programa, por tanto, lo vamos hoy a dedicar a todos aquellos que no hacen a los demás que se les haga el día interminable, como a veces ocurría, ¿eh? A vosotros no os lo dedicamos. Cambiar y os lo dedicaremos algún día. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Marta Ibáñez, es nuestra invitada hoy, nuestra coach invitada.